palabras, donde nosotros vamos a declarar con nuestra boca, donde la presencia tuya va a bajar, va a romper yugos. Tú vas a hacer maravillas en esta noche y tocar el corazón de cada persona que esté al alcance de estos micrófonos, de estas bocinas. Señor, aún de la gente que nos está escuchando alrededor, toca sus corazones. Señor, detén la lluvia hasta que todo se termine. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias al primer capítulo de Samuel. Y vamos a leer desde el primer versículo. Dice de la siguiente manera: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abier, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Fía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Mire lo que dice de Saúl: joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, está acongojado por nosotros. Y él respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y aquí, hasta ahí vamos a leer, y yo le voy a poner ahí el resto de esto. Pueden tomar sus lugares. Yo sé que hace un poquito de frío, y ahorita como son pocos, pues van a estar un poquito incómodos, pero yo quiero que me den su atención un momento. Es la última participación que tengo, y yo creo que esta palabra es buena para cada uno de nosotros. Nosotros sufrimos en la sociedad en que estamos ahorita, especialmente la juventud. No solamente la juventud, pero muy especialmente los jóvenes sufren de un autoestima bajo, de ellos pensar que nunca van a lograr nada y nunca van a hacer nada, y que ellos se le hará difícil o imposible tener éxito en cualquier cosa que hagan. El enemigo nos quita a nosotros de nuestro corazón y nuestra mente la habilidad de soñar o de creer o de mirar las cosas con optimismo y decir, sabes, si yo le sirvo a Dios y yo busco a Dios, yo puedo lograr cualquier cosa. Hoy en día los jóvenes vienen y dicen a alguna gente: oye, yo quisiera ser como tú, yo quisiera tener éxito en la vida, yo quisiera ser un empresario, yo quisiera hacer lo otro, pero muchos de los jóvenes no tienen un autoestima suficientemente alto para levantarse y decir, sabes, no solamente yo quiero hacerlo, no solamente estoy soñando, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay nada que yo no pueda lograr o no pueda hacer. Y muchos de los jóvenes luchan con el hecho de que alguien le ha dicho que ellos no lo van a lograr, que no sirven, que alguien le ha dicho, tú no eres inteligente lo suficiente, jamás vas a poder lograr el éxito que quieres lograr. Saúl era un joven, así exactamente. La Biblia dice que era joven, que era hermoso, que era alto, pero su papá no creía en él. Y yo se lo voy a decir bien rápido para no tener que entrar en muchas cosas. Pero su papá no creía en Saúl. O sea, en vez de su papá creer en él y en vez de su papá mirarlo y verlo como todo el mundo lo veía, su papá lo miraba con unos ojos de un muchacho que realmente no podía lograr muchas cosas. Yo le digo algo a ustedes. Cuando yo miro a los jóvenes, yo nunca miro a los jóvenes pensando en la tontería que hace el joven, o nunca, o las necedades que dice, o las cosas que a veces nosotros vemos que suceden entre grupos de jóvenes. Yo siempre miro a los jóvenes y digo, quizás algún día yo estaré predicando en la iglesia de uno de esos jóvenes. Quizás algún día yo estaré viajando con alguno de esos jóvenes. Una vez yo fui a visitar a Carlos y le dije a Carlos, hace tiempo, yo creo que él se acuerda, yo le dije, un día tú y yo vamos a viajar por el mundo juntos. Y Carlos se rió y él dijo, eso sería buena onda, ¿no? Porque nos llevamos muy bien, somos bien cuatachos y nos queremos muchísimo, ¿no? Entonces él pensó, sería buena onda. Y mi esposa después me dijo, ¿tú sabes lo que tú le dijiste a Carlos? Yo le dije, sí, que vamos a viajar juntos. ¿Y qué? Nomás después que él compre su boleto y yo compro el mío, podemos ir a donde nos dé la gana. Y él, entonces, pero ahora estamos viajando juntos casi una vez al mes. El año pasado viajamos hasta 3 veces al mes juntos. Ya mi esposa cuando llamaba a Carlos me decía, ahí te habla tu novia, ¿no? Y cuando la esposa de él agarraba el teléfono le decía, te habla tu novia también, ¿no? Porque nos hablamos mucho y platicamos y viajamos muchísimo. Y estamos contentos cuando estamos juntos, ¿no? Hasta las esposas dicen, y no les hacemos falta cuando viajan juntos. Pero hoy en día yo estoy predicando en las iglesias de jóvenes que yo les prediqué 25, 30 años atrás en campamentos, cuando estaban así, que yo les decía, algún día yo voy a predicar en la iglesia de ustedes. Ellos se reían, ellos decían, está re loco ese Joe Rosa, no tiene más nada que decir y está prometiendo lo que va a predicar. Ahora cuando llego a la iglesia de un joven de ese y me dice, yo me convertí en un campamento 24 años atrás, yo le dije, te lo dije, hermano, fíjate, y ni soy profeta, ¿no? Pero yo le digo, cuando yo miro a los jóvenes, yo no los miro y digo, mire ese joven ahí con el pelo, mire ese tipo cómo grita mucho y dice muchas cosas, mira aquel, mira este, mira el otro, no. Yo no digo así, yo los veo y yo digo, dentro de esta congregación y dentro de este grupo de jóvenes, esta noche puede estar el próximo Marcos Witt, el próximo Danilo Montero, puede estar el próximo Carlos Ortiz, ¿no? ¿Tú entiendes? Puede estar un hombre grande de Dios y nosotros no lo sabemos, ¿sabes por qué? Porque nuestra habilidad de percibir y discernir está limitada. Pero mientras tú te sientas aquí, tú dices el frío, estamos aquí en Piedra Negra. ¿Quién? ¿Sabrá Dios dónde es Piedra Negra? Y dice el pastor, seguro que sí, chicos, si yo estoy aquí, ¿no? Pero la verdad es que así piensa uno la gente. Pero fíjate qué cosa, que estando tú en Piedra Negra esta noche, estando tú aquí agarrando frío y esperando que comience la música para brincar y danzar y gozarte, Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti. Aun cuando nadie daba un cacahuate por mí, Dios estaba pensando en mí. Cuando todo el mundo me decía, tú nunca vas a lograr nada. Los diáconos de la iglesia me decían, tú eres un rebelde. Tú eres tú no tienes nada que dar. Dios estaba pensando en mí. De toda la gente en mi iglesia que Dios pudo escoger, Dios me llamó a mí de esa iglesia. Y ahora cuando yo voy allá, yo me río con los diáconos porque yo les digo, fíjate, ustedes decían que nada bueno iba a salir de aquí. Salí yo de aquí, ¿no? Y ellos dicen, todavía no está tan bueno, no te creas, ¿no? Pero la verdad es que es así. Mientras tú te sientas aquí y mientras tú estás aquí, tú estás diciendo, pero Él no me está hablando a mí, Él está mirando para allá, Él ni me ha mirado a mí. Pero el Dios del cielo te está viendo a ti. El Dios del cielo tiene sus ojos sobre ti. Él tiene su propósito sobre ti. Y aunque nadie lo cree, nadie le importa, tú le importas a Dios y eres importante para Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está Saúl. Yo le llamo a Saúl el buscaburros, ¿no? Imagínate qué ministerio, mano, de buscar burros, ¿no? Yo odio los burros, ¿no? Los de dos patas y los de cuatro, ¿no? No importa, ¿no? O sea, me caen, los de dos patas me caen gordos y los de cuatro los odio, ¿no? Pero a veces yo viajo con un amigo mío y ese burro, pero eternamente burro, para todo, ¿no? Y él me dice, ¿y qué? Me ve mi computadora y me dice, y yo tratando de actuar muy inteligente, ¿no? Y acá muy, como que sí, estoy en la onda. Y él me dice, ¿para qué es esto? Y yo le digo, ¿para qué tú preguntas si tú no entiendes? Y es que yo tampoco entiendo. Pero como él es más burro que yo, pues yo le puedo hablar así. Entonces cuando le hablo así, ese tipo entonces dice, no, es que tú estás grueso, mano. Tú sí sabes. Yo le digo, pues por eso no te puedo explicar, porque esto es muy profundo, mano. ¿No? Pero una vez me tocó con un tipo que parecía que era burro, ¿verdad? Así un tipo de esos que no parece que sabe nada. Y me dijo, ¿y para qué es esto? Y yo le dije, ¿para qué te explico, mano? Y estaba señalando el botón de apagado y encendido, ¿no? Y yo le decía, ¿para qué te digo? Yo lo que sabía era enchuflarla y picarle y se emprendía, jugaba un par de juegos y todo el mundo creía que yo sabía algo porque traía una computadora. Pero a mí no me gustan la gente burra, así que nunca sabe nada, nunca hace nada. Y menos los burros de verdad, esos que están por ahí en el monte y que uno los encuentra por ahí. Esos burros, ¿cómo me caen gordos, no? Pero, ni modo, este tipo lo mandaron a buscar burro. Imagínate qué su papá pensaba de él. Oye, mijo, vente, llévate un criado, búscate unos burros. Y ahí va Saúl, con un mecatito, mano. Así, déjame agarrar. No está Casanova, entonces tengo que agarrar aquí, a brother aquí, ¿no? Déjame agarrar aquí para ver si tú te sentaste aquí muy cerca, brother. Yo estoy buscando un burro aquí, aunque sea de dos patas, no importa, ¿no? Te puede ser un terrorista, está muy serio, mano. Déjalo quieto, ¿no? ¿Te entiendes? Pero no, y aquel iba con la mecatito a buscar el burro y fue para allá y dijo, aquí no están los burros. Buscó por allá, tampoco están los burros. Buscó así y dijo, veo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 30. Veo uno hasta con corbata, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Míralo, y se para también al reconocimiento. Burro intelectual, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Él lo buscó por donde quiera. Yo te quiero decir algo, joven. No rechaces a aquellos hombres y aquellas mujeres que Dios pone en tu vida, a veces como consejero, o que los pone sobre de ti. ¿Saben? A veces nosotros decimos, ese pastor de jóvenes, cómo fastidia, mano. Ese tipo, cómo da lata, ¿no? Ese tipo, cómo no me deja de hacer nada. ¿Y sabes qué? Muchas veces Dios pone esa gente en tu vida para la seguridad tuya y para la protección tuya. Dios los pone ahí porque Él sabe que si tú no tienes a alguien ahí cerca, tú te vas a descarriar, tú te vas a ir por el lado donde no te debes de ir y te vas a buscar muchos problemas. Entonces Dios pone gente en tu vida que son como criados para ellos cuando tú dices, no veo los burros, no veo nada, sabes que nada está pasando, tú vas a decir, vámonos. Y el criado siempre te dice, no, espérate, Dios tiene la última palabra. Y déjame decirle una cosa, hay muchos de estos que están, de estos hermanos que están aquí, que son predicadores, pastores, músicos, quién sabe qué son, porque ya no los conozco a todos, ¿no? ¿Te entiendes? No, estos tipos aquí que son diáconos, ¿no? De la última levadura, ¿no? ¿Verdad? Esos cuantos aquí son los diáconos del futuro, ¿no? Pero, ¿de qué se ríe, hermano? Este cuate no le gustaba el pollo antes. Este peleaba con este. Y este yo no sé de dónde salió, hermano. Y este aquí tiene más color en los dientes que... Pero son buena gente. Estos son los diáconos del futuro, hermano. Así van a ser los diáconos. Mira los pastores del futuro aquí. Mira nomás, hermano. Miren para acá. Ustedes tienen miedo. Miren para allá. Yo me acuerdo cuando conocí a Koalo. Tenía un peinado así para abajo, tres greñas así que lo tenía así. Estaba muy detrás del piano. No, nos conocimos en un campamento, ¿verdad? Estaba ahí muy, porque su suegro es bien, bien serio, ¿no? El Frankie, ¿no? Francisco, ¿no? Entonces, ah, pero yo me recuerdo cuando lo vi. ¿Sabes qué? Yo siempre le decía a mi esposa, ese chavo tiene un buen espíritu, mano. Dios lo va a usar, ¿no? ¿Te entiendes? Yo conozco muchos que Dios los está usando ahora. A este lo conocí en su congregación de su papá, ¿no? Aquel me quedé una vez en su casa, por allá, vive por allá en un lugar, casi en una cueva, mano. La cueva de Vicente Guerrero, Vicente Negro, quién sabe, mano, algo así. Vicente Guerrero, es un pueblo que tú, si tú escupes o cierras los ojos, estás en el próximo condado, ¿no? Pero ese tipo ahí está, y ¿sabes qué? Yo lo veía, él me dijo a mí, mándame la información de Timenia, que yo me quiero ir de misionero, que esto. Yo dije, qué mucha lata da este tipo, mano. O sea que ahí está, man. El che este, no sé ni dónde lo conocí, pero me tuvo una noche entera despierto en un campamento también. Yo no le entendía nada porque me decía, sí. Yo dije, si este tipo es francés, mano. Pero de todos modos, ahí lo tenía, ¿no? Entonces yo veo a muchos jóvenes hoy yo veo muchos jóvenes que dicen, oye, pues quizás nadie pensaba que iban a lograr nada, pero Dios puso gente en su vida. Dios puso gente en su vida, y a este no lo conozco, pero Dios ha puesto dos hermanos mayores en su vida, ¿no? Para que le den dos garrotazos cada rato, hermano. ¿Entiendes? Y más los dos que te vamos a dar yo y Carlos después allí debajo, una calentada que te vamos a poner. Esa te la ganaste esta tarde, ¿sabes? Esa te la ganaste. Eso es acá entre nosotros, ¿no? ¿Te entiendes? Ahora, si quieren, yo lo pongo aquí a frente para que le cuente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo no los conozco. Yo no conozco esos otros dos. Yo lo que sé es que son de Culiacán, ¿te entiendes? Y allá, pues, la gente... Nunca sabe si siembran tomate o qué siembran, ¿no? Pero todos son agricultores, ¿no? Y mientras ellos a lo mejor estaban en una congregación y este estaba en una congregación, nunca pensó él. ¿Cuándo iba yo a pensar cuando me quedé en su casa que yo iba a estar en un congreso donde él iba a estar cantando, donde él iba a estar participando y yo iba a estar ahí también? Jamás me pasó por aquí, pero al Dios del cielo le pasa todo por la mente y el corazón que a ti y a mí no nos pasan. Entonces Dios sí tiene unos propósitos y unos planes mucho mejor que los tuyos y los míos. ¿Ah? Entonces él dijo, vamos a buscar a esos burros, no están. Y el criado le dijo, déjame decirte una cosa, hermano. Hay un profeta. ¿Cuántos saben que los profetas son medio raros? ¿Sí? Esos tipos, yo no camino con profetas. Tipo, cada rato sacan algo y te dicen una profecía, ¿no? ¿Te entiendes? Y a veces comienzan ellos a decir cosas y tú hasta te asustas. Yo tengo un amigo mío que es profeta. El tipo nunca le dice a nadie una profecía fácil. Siempre es porque yo veo un edificio que se está cayendo encima de ti. Veo un tren que viene veloz, no puede detenerse, te pasa por encima. Veo un tiburón, no sé dónde saca el tiburón, pero veo un tiburón que viene, te muerde. Ya yo estoy botando sangre, hermano. Yo le digo, ¿por qué? Y dice, pero no te preocupes, que Dios está contigo. Después que te asustan, te dicen que Dios está contigo. Entonces los profetas, yo le digo, ahí te guacho, brother. Y me voy, no, porque esos tipos tan gruesos. Pero, él dijo, ahí hay un profeta. Y ese tipo no va a decir dónde están los burros esos. Imagínate, ¿tú crees que un profeta estaba preocupado de unos burros? Pero los burros a veces son el medio que Dios usa para llevarte y traerte a donde Él quiere que tú estés. Y a alguna gente no le gustan los burros, porque hoy en día todos los chavos que Dios está levantando, ellos se quieren levantar arriba, ellos no quieren levantarse de abajo para arriba. Ellos quieren comenzar siendo, y no tomen esto a personal, ¿no? ¿Te entiendes? Pero muchos quieren, predicadores también, ellos quieren comenzar en las iglesias más grandes, ellos quieren comenzar en los eventos más grandes, no quieren ir a los eventos pequeños, no quieren ir a las iglesias chiquitas, no quieren ir a pagar un precio. ¿Y sabes qué? Hay un proceso que se llama el proceso de la búsqueda de los burros. Y más vale que tú busques burros para que luego encuentres vacas, no. Porque tienes que aprender a buscar los burros primero. Y algunas muchachas dicen, burro es todo lo que me he encontrado yo en el camino, no. Pero no te preocupes, porque algunos muchachos dicen, burras es todo lo que nosotros nos hemos encontrado también. Bueno, hay un proceso, y ese proceso es importante. Sí, hermano. Pero ¿por qué vienen tan bonitos los trompetistas, hermano? Mira nomás, hermano. Si quieres, yo te dejo que predique, hermano. No hay problema. ¡Ay! ¿No? ¡Qué guapos, mano! No, no me... Bueno, si me paga, yo te paso los 20 minutos que me quedan, mano, ¿no? Yo te los vendo, mano. Entonces, es necesario que tú atravieses ese tiempo en tu vida. Cuando Él le dice, hay un profeta, Él dice, bueno, no tenemos nada que darle. Él dice, no hay problema. Lo que tenemos le vamos a dar. ¿Y sabes lo que hace? Van ellos en busca del profeta de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está pensando en ti? O sea, a Él no le importa si tú tienes las narices largas. A Él no le importa si no te sabes peinar. ¿Está bien? ¿Por qué tú te sentaste ahí? Quería estar aquí. Ese tipo no está muy contento, lo voy a dejar quieto, hermano. El tipo puede tirar un golpe ya mismo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es la verdad. Él no le importa si tú eres gordito, Él no le importa si tú eres flaco, si tú eres alta. Yo tengo una amiga mía que es altísima, ella me dice, nunca me voy a conseguir un esposo. Yo dije, ya mismo Dios ciega un tipo y te agarra por una rodilla y arranca contigo por ahí y se casa contigo. Y no se da de cuenta hasta que está en la luna de miel y está parado en una escalera para darte un beso. ¿No? Carla y Juan, ¿verdad? Berikin. Esa tipa es así de grande, jugaba en el equipo de la universidad de voleibol, ¿no? Ella no tiene ni que brincar, ella hace así y mide como 3 metros con la mano así para arriba, pero está casada con un chaparrito así, y yo vi a Juan, la veo a ella, y yo le digo, ¿cómo se casaron? Juan dice, me engañó, estaba arrodillada en la iglesia y yo la vi y me enamoré de ella, cuando se paró ya era muy tarde, mano. Viene entrando Mike Tyson ahora aquí. Mike Tyson, ladies, ahorita viene Don King siguiéndolo, ¿no? ¿Te entiendes? Muchacho. Ay, Dios mío. Adiós, ¿y quién es tu asistente ahí? Tú no puedes decir nada por ahí, Saúl, porque ese es tu suegro, brother. Oye, pero es que tú entras demasiado así. Tómame una foto para que se la lleve a tu familia, madre. Le diga, este fue el tipo que me trató bien allá en el Congreso, ¿no? ¿Te entiendes? Y no importa. O sea, algunos dicen, es que yo soy muy chaparrito. Yo me casé con una mujer chaparrita. Por eso estoy casi jorobado así, mano. Todos los días le tengo que decir, ¿cómo está, mi amor? Y ella me mira para arriba y dice, estoy bien. Tengo una casa de 2 niveles, hermano, para poder nivelarme con ella ahí. Porque bueno, yo pedí una mujer alta, rubia, de ojos azules. Y Dios me dio un chocolatito de esos kids. Me dio la hermanita de estos dos. Tu hermana está allá en Guadalajara, yo la tengo allí capturada, por la que tú no has visto en 28 años. Entonces, ahí está, ahí está mi chaparrita, ¿no? ¿A dónde, chico? Pero yo pedí una mujer alta, yo quería una mujer alta, blanca, así como mi mamá, y Dios me dio una chaparrita. Yo le dije al Señor, te pedí una costilla y me la diste ahumada. Pero de todos modos, mira, yo lo voy así, yo estoy feliz, mano. Porque más nadie en la iglesia se quería casar conmigo, ¿no? Y ella no sé cómo cayó, pero cayó ahí en la enredada. Y órale, mano, vámonos. Entonces, pero yo estoy casado con ella. ¿Sabes qué? Tengo un amigo mío que está casado con una hermanita que está bendecida. Y yo le digo, ¿qué se siente, hermano? Y él dice, bastante. Me dijo, tengo bastante, hermano. Y yo le digo, no, pero me dice, mira, yo estoy feliz. Yo acabo de venir de un país que nadie se quiere casar con una muchacha flaca. ¿Sí o no? En esa ciudad donde, sin nombrar la ciudad. Estamos ahí, todo el mundo quiere una mujer tres veces el tamaño de ellos. Un tipo flaquito así dijo, te voy a presentar con mi esposa. Yo dije, ¿cuál es? Dice, aquella que viene ahí. Dije, muchacho. Y me dijo, no, es la bendición de Dios para mi vida. Entonces, algunos dicen, es que ese es bien flaquito, no tiene carne, que esto, que lo otro. Mira, no importa, Dios no mira esas cosas. Esas cosas las miras tú y yo. Yo sí, yo miro a Humberto. Y yo digo, qué tipo negro. Entra por ahí con los lentes. Mete miedo, mano. O sea, hasta que comienza a tocarlo, uno siente el Espíritu de Dios fluir a través de él. Pero antes de eso, impresiona, mano. Yo me lo encuentro en un callejón sin salida, salgo corriendo, mano. Me dice, Cristo te ama. Yo le digo, eso es lo que tú crees, chico. Yo me voy de aquí. Yo te reprendo, Satanás. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Dios no le importa lo de afuera. Mira a mi hermano aquí. Dios tampoco le importa lo de afuera. Este hermano es buena onda. Aunque yo lo veo en la calle, yo digo, ¿qué será ese tipo que ahora? No, mira. Yo veo a Koalo así vestido salir por un lugar. Yo digo, ese tipo trae una bomba en el portafolio. Yo vi una película con un tipo igualito así. Donde quiera que se metía, volaban los edificios. Entonces ahora yo llego aquí y lo veo así. Pero ¿sabes qué? Dios no le importa eso. Dios no está interesado en eso. Dios lo que está interesado es en el corazón del hombre y de la mujer. Dios está interesado en él llegar al lugar donde nadie más puede llegar, a tu corazón. Porque si él llega a tu corazón, él puede hacer de ti un hombre y una mujer excepcional, bendecida, grande, mucho más grande que la estatura que tú tienes. Yo conozco hombres en el mundo. Yo conozco un hombre que no habla muy bien. Es como se dice, tartamudo. Así Godoy. Y así Godoy toca el acordeón. Me acordó mucho por el brother que toca el acordeón. Así Godoy era pastor y yo le decía a él, él decía, y yo le decía, hermano, tú nunca vas a terminar un mensaje. Yo le digo, me estás preocupando. Y al rato, cuando se enamoró de su esposa, yo le dije, cántale, hermano, porque estuvo ahí mucho tiempo y la esposa estaba. Y él nomás le quería decir, yo. Y yo le dije, cántale una canción, porque comenzaba a cantar y no era tartamudo cantando. Entonces yo decía, tú tienes que comenzar la introducción de tu mensaje con el acordeón y cantando. Pero ¿sabes qué? Dios lo levantó para tener una iglesia grande. Dios lo levantó para ser un predicador que viajó por todo el mundo con los hombres de negocio, predicando e impactando miles y miles de hombres de negocio. Le tocaba 15 minutos para calentarse y arrancar, ¿no? Y una vez que arrancaba ya no paraba, porque si paraba y se le queda como el video anoche, ¿no? ¿Entiendes? Eso me pasaría a mí si me encuentro con Humberto en un callejón sin salida, comenzara a hablar bien y de momento decía, ya. Con ustedes dos, nosotros te vamos a invitar a cada congreso que nosotros estemos. Necesitamos a alguien de quien hablar. Y cuando llegaron con el profeta, Saúl nunca sabía que el día antes que él estaba buscando los burros, mientras él buscaba burros, Dios le hablaba al profeta. Mientras él hacía lo que su papá quería que él hiciera de mala gana, de mal gusto, con una actitud no buena, pensando yo no sirvo para nada, estoy buscando estos burros. Acá el Dios del cielo le hablaba a Samuel y le decía, mañana tú vas a ungir a este chico y este chico va a ser el príncipe de Israel. Yo quiero decirte algo. Ahí no se mete nadie. Cuando Dios está hablando, nadie se mete. Alguien dice, es que ese muchacho no sirve para nada. Es que es rebelde. El Señor dice, pero yo lo voy a componer. Yo voy a cambiar su vida. Yo voy a cambiar su corazón. ¿O tú crees que todo el mundo que se para acá arriba y Dios fluye a través de ellos y Dios obra a través de ellos, tú crees que ellos están allá arriba por lo buenos que son? Ellos están allá arriba por mandato de Dios y por propósito de Dios, y porque Dios es eterno y Él no ve las cosas como tú las ves y yo las veo. Él las ve totalmente diferente. Él cuando ve a un hombre, una mujer, Él no piensa en lo que pudieron haber sido, Él piensa en lo que van a hacer, porque Él tiene el poder para hacerlos. Yo le decía a Humberto, sin vacilón a un lado, un vacilón a un lado. Yo no llevo mucho de conocerlo, pero como está así negro, pues yo lo vi en un congreso y yo dije, el tipo de dónde es. Ya fui, lo conocí, hablé con él, fui a su casa un día, nos vimos. Y sabes, yo le dije hoy, Dios te va a bendecir. Uno de estos, con este brother aquí que me mantuvo despierto toda la noche hablándome en un idioma que yo no entendía. Porque los argentinos son enredosos, mano. Pero ahí está, estamos. ¿Y sabes qué? Así como él y como ellos, muchísimos. ¿Cuándo? Pero cuando, mientras tú estás acá ocupado en las cosas que tú estás ocupado, allá está Dios hablando acerca de tu vida y haciendo planes contigo. Planes que ni aún alguno de nosotros tenemos la habilidad de discernir y percibir, porque Dios es eterno y Dios es soberano. Y esta noche tú puedes estar aquí sentado y tú dices, eso es fácil tú decirlo, yo, porque tú estás predicando por todo lugar, porque Dios te abre puertas y por qué esto, pero yo le voy a decir algo. No todo el tiempo yo tenía las puertas abiertas que tengo hoy. No todo el tiempo Dios me daba las oportunidades que me daba hoy. Mientras yo pensaba en que yo no era bueno, mientras yo pensaba en todos mis complejos, y alguna gente cree que yo no tengo complejos, pero tengo unos 5,000 ahí escondidos todavía. Mientras yo pensaba en todas esas cosas, Dios le estaba hablando a alguien acá acerca de mi vida. Yo me recuerdo un día que vino una señora, se paró enfrente de mí, así. Y me dijo estas palabras: tú vas a ir a las naciones del mundo a predicar el evangelio. Yo dije, está loca esa vieja, man. Está loca, man. Bueno, vieja lo usamos en mi país, por ancianita, ¿no? Yo dije, esa viejita está loca. Además, era una señora que de todas las profecías que había dado, nunca le había atinado a nada. Y así hay muchos profetas por ahí que no le atinan a nada, son pura paja y pura hablar. Y así dice el Señor, ¿eh? Nunca nada. Esta me dijo, el Señor me dice que tú vas a viajar a todas las naciones del mundo. Y yo dije, no tengo ni para el camión y esta vieja me está mandando pa los fines del mundo. Bueno, yo le voy a decir algo, me falta poquito para completar. ¿Ah? Me falta muy poquito para completar todo el mundo. Y cada vez que yo pienso en esa vieja, yo digo, necesito 3 más que me vengan y me profeticen. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque ella, aunque no latinaba mucho, latinó a eso. ¿Y sabes qué? Se me hacía difícil pensarlo. Yo ni pasaporte tenía. Yo ni tenía permiso de yo estaba libertado bajo palabra. No tenía permiso para viajar al otro condado. A las 8 de la noche tenía que estar en mi casa. Pero Dios hizo un milagro. Dios estaba hablando de mí en el cielo. Dios estaba haciendo planes que me incluían a mí. No eran mis planes, eran los planes de Él. Era yo el que Él me iba a incluir en sus planes, no yo incluirlo a Él en mis planes. Y el problema que tienen muchos jóvenes es que ellos están tratando de traer a Dios y meterlo en los planes de ellos. Tú tienes que meterte en el plan de Dios. Yo quiero terminar con esto en esta noche. Mientras tú estás aquí, escúchame bien, Dios está hablando de ti. Dios tiene tu nombre en sus labios. A Dios le encanta mencionar tu nombre, porque Dios sí tiene un plan con tu vida. No importa. En Escocia, un muchachito venía temprano en la mañana a poner sus caballos con un arado para ir a arar unas tierras que su papá tenía que arar porque era su trabajo. Y esa mañana él se encontró una carreta en el cruce donde él tenía que pasar por ahí, en el lodo. Se acercó y dijo, ¿le puedo ayudar, Señor? Y el Señor de la carreta dijo, ayúdame a sacar mi carreta. Le puso una cadena con sus 2 caballos y el caballo de la carreta y sacaron la carreta. El Señor metió su mano a sacar una moneda para dársela y el muchacho dijo, no, mi papá no permitiría que yo tomara esa moneda. Es mi deber ayudar al que pase por aquí. Y ese señor miró a los ojos de ese muchacho y le dijo a ese muchacho, ¿qué quieres hacer cuando tú seas grande? Y ese muchacho dijo, me gustaría ser médico, pero como mi padre es pobre, seré el mejor agricultor que pueda ser. Y ese señor le dijo, cuando tú vayas, estés listo para la escuela de medicina, yo te pagaré toda la escuela de medicina. Y todo, ese muchacho se sonrió. Él pensó, qué bendición, pero a la misma vez no la creyó. Pasaron 50 años. Imagínate, 50 años. Y en Inglaterra, Winston Churchill estaba enfermo de una enfermedad que todavía no le habían puesto un nombre. Y el médico dijo, usted se va a morir, señor Churchill. Usted no tiene remedio. Usted está pudriéndose por dentro poco a poco. Pero hay una medicina que un joven ha desarrollado. Posiblemente esta medicina te ayude y te pueda sanar. Y él dijo, administrenme la medicina. Lo inyectaron y lo inyectaron y lo inyectaron. Winston Churchill recuperó y salvó a Inglaterra. Lo interesante de esta historia es lo siguiente. La medicina que le administraron a Winston Churchill se llama penicilina. Es más, todos ustedes, un día u otro, recibieron penicilina. El muchacho que desarrolló, el médico joven, investigador que desarrolló la penicilina, se llama Alejandro Fleming. El muchacho que venía con los caballos cruzando aquella mañana, se llamaba Alejandro Fleming también. Pero más interesante que eso era que el que iba dentro de la carreta se llamaba Randolph Churchill. Era el papá de Winston Churchill. Qué grueso que el papá de Winston Churchill le paga los estudios a un muchacho que desarrolla la penicilina que más adelante le salva la vida y cura a su hijo. Y a causa de eso salva a toda Inglaterra. ¡Qué impactante! Y a veces tú crees, porque estoy por acá en un pueblito, porque estoy por allá en un rancho, nadie me ve. El Dios del cielo tiene su ojo puesto sobre ti. El Dios del cielo tiene sus ojos puestos sobre de ti. Y allá en el rancho donde tú estás, hasta acá con las vacas, o los burros, los becerros, o los marranos, las gallinas, ahí Dios te está mirando y Dios está diciendo, yo voy a incluir ese joven, esa señorita, en mis planes. Y lo voy a usar para mi gloria y mi honra. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los use? Miren, tú no tienes que ser un gran orador, no tienes que orar mucho, no tienes que ser el que ayuna todos los días. Eso es algo que nos han enseñado en la iglesia que está equivocado. A mí me decían en la iglesia, tú no oras, tú no ayunas, tú no lees la Biblia, Dios nunca te va a usar a ti. Yo dije, si yo soy un fracaso, Dios mío. Pero ¿sabes qué? Un día Dios vino y me habló y me dijo, yo te voy a usar a ti. Yo voy a poner la hambre mía de mi justicia. Yo voy a poner la hambre mía dentro de tu corazón. Y tú vas a orar, no porque la iglesia dice, tú vas a orar porque tú quieres platicar conmigo, por tu relación conmigo. Tú vas a leer la palabra porque tienes hambre y sed de justicia. La iglesia siempre le está diciendo a los jóvenes, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, ustedes tienen que hacer aquello, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. En vez de dejar que Dios trate con la vida de los jóvenes y los jóvenes se levanten y sean quien Dios quiere que sean, para la gloria de Dios. Y yo le voy a decir algo. En esta noche, Dios está hablando de ti en el cielo. Está hablando aquí en la tierra. Está hablando en los aires acerca de ti. Porque tú sabes que mientras Dios habla, Satanás hace planes para tu vida también. Y Satanás busca los medios para él derrotarte, para él hacerte caer. Y sabes, ustedes que son jóvenes y que son señoritas y que dicen, yo quisiera que mi vida pueda ser, valer algo, yo quisiera sobrepasar todas estas complejos y todas estas inseguridades que tengo, tú tienes que cerrar tus ojos y decir, Señor, si tú mencionas mi nombre, quiere decir que yo soy importante para ti y tú eres importante para Dios. No hay uno aquí, no hay nadie aquí que no sea importante para el Señor. Yo le profeticé a un chico y una chica en un campamento nazareno. Es más, me botaron del campamento por profetizar y porque se derramó el Espíritu Santo y mucha gente fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Pero me recuerdo esa noche que ellos pasaron. Yo le dije a ellos, yo le dije, ¿ustedes son salvos? Venían juntos así. Ella tenía 12 años, él tenía 13 años. Venía con trenza, media feíta, él medio feíto, ¿no? Así medio. Yo le dije, ¿ustedes son salvos? Me dijeron, no. Y le dije a él, ¿tú eres salvo? Él dijo, no. Me hizo así primero, ella lo jaló y dijo que no. Pero esa noche se convirtieron al Señor. El Señor los bautizó en el Espíritu Santo ahí mismo. Y de momento el Señor me dijo, dile esta palabra. Y yo le dije, así como están juntos de la mano, van a caminar muchos kilómetros juntos. Me olvidé de eso. Es más, ni por aquí me pasó más nada. Me botaron y me fui con mi maletita llorando en el camino. No, ni ofrenda ni nada. No me dieron, lárgate de aquí. Y yo ahí diciendo, Señor, ¿qué hice? Estaré en pecado. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre. Y los traeré. Y por fin alguien me dio un aventón. Pero déjeme decirle algo. Ese jovencito y esa jovencita me los encontré 20 años después. 20 años después, en Hermosillo. Y me dijo ella, vino con dos niñas ya grandes. Vino y dijo, ¿no te acuerdas de mí, hermano? Yo dije, muchacha, yo nunca te he visto en mi vida. Olvídate de eso. Este para allá. Y me dijo, ¿no te acuerdas? Mira mis hijas. Yo dije, yo no sé nada más. Yo estoy ignorante de todo esto. Olvídate de eso. ¿No? Yo dije que Satanás me vaya a hacer una enredada aquí y me tire patas arriba aquí. Y había mucha gente ahí. Mi esposa estaba al otro lado. Yo buscando a mi esposa. Chapaca, chica, que esta tipa aquí me está enredando. Y de momento ella me dijo, hace 20 años, hermano. Yo dije, yo nunca te he visto a ti, olvídate de eso. Ni 10, ni 15, ni 20, ni 16. Pero en eso ella me dijo, ¿te recuerdas en un campamento que tú le hablaste a un niño? Y ya llegó su esposo. Ella dijo, aquí está mi esposo, él se acuerda. Yo dije, bueno, menos mal que está su esposo. A ver de qué se acuerda este loco, ¿no? Pues de momento ella me dijo, yo tenía 12 años, él tenía 13 años. Tenían 33 y 32 años. Habían ido a la universidad, habían ido al instituto, se habían casado, estaban pastoreando una iglesia. ¿Y sabe lo que me dijo ella? Nunca se nos olvidó. Iban en el camino, en el camión, rumbo a su casa, y ella le dijo a él, era el vecino de ella, le dijo, ¿tú oíste lo que dijo el pastor ese? Tú nunca te puedes juntar con más nadie. Tú me perteneces a mí desde este día en adelante. Así le dijo ella, así que chavas, póngase en brava. Cuando digan, toma a alguien de la mano, agárralo y di, tú estás casado. No, tú me perteneces a mí, chico. No te creas, mira, el de la corbata se puso contenta, man. Mira cómo dijo, gracias, Señor. Aleluya, man. Ah, entonces tú puedes estar aquí en esta noche, tú puedes decir, está loco ese yo. Él y Carlos, entre los dos, no se hace ni uno. Y menos con el negro otro que está al lado de él, ¿verdad? Pero ni modo. Ese negro lo vamos a hacer famoso nosotros. Párate un momento otra vez, párate. Mira para allá, hermano. Párate y mira para allá. Ese Mike Tyson disfrazado, hermano. El que me moleste a mí, le echo a Mike Tyson, hermano. Y si no, le echo al santo que está aquí al lado de él. Ponte de pie esta noche. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile así al Señor, gracias porque tú estás mencionando mi nombre, Señor. Gracias porque tú me conoces. Gracias, Señor, porque aunque yo creo que no, tú crees que sí. Y aunque yo digo que no, tu palabra dice que tú todo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que soy más que vencedor. Y te doy gracias, gracias que ahí en mi ciudad, en mi pueblo, en mi rancho, ahí en el lugar donde yo vivo, tú vas a bendecir mi vida y me vas a levantar para ser un testimonio poderoso de la luz de Cristo, del Evangelio de Dios, para yo proclamar y declarar, no hay nadie como mi Dios. Mi Dios es real y es poderoso. Yo te doy gracias por esta juventud. Y Padre, permite que estos jóvenes en esta noche reciban un impacto poderoso del Espíritu Santo, un toque en sus vidas. Y Señor, ellos se vayan a sus casas, a sus lugares, a sus iglesias, creyendo que tú tienes cosas grandes para ellos. Grandes para ellos. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así como están, quédense así. Puedes bajar tus manos. Sin hablar, sin decir nada. Así como están. Ven acá un momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Esto es lo que el Espíritu Santo te dice a ti, joven. Yo tengo mis ojos puestos sobre ti. Yo tengo tu nombre en mis labios. Y te digo y hago pacto contigo en esta noche. Tu nombre nunca dejará mis labios. Te estoy incluyendo en mi propósito. En mis planes te voy a poner. Y voy a usar tu vida para bendecir a otros. Te voy a tomar de la mano, hijo. Y nunca te voy a dejar ir. Voy a hacer una obra poderosa en tu vida. Voy a cambiar tu corazón. Voy a cambiar el camino por donde vas caminando. Te digo que toda esta gente que está aquí en esta noche se acordará de esta palabra. Ellos verán que se cumplirá esta palabra. Te digo, voy a poner algo nuevo en tu boca. Y voy a poner en tus labios un mensaje que tocará y bendecirá a todo el mundo con quien tú hablas, dice el Señor. Shotoro la base y caro la base. Shabara la bakundoro se bebe se tere la base. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Yo quiero decirle al hermano que tiene la corbata que yo estaba vacilando con él. Hoy yo le dije ya que se callara. Básicamente fue lo que le estaba diciendo. Pero yo quiero decirle enfrente de todos ustedes. Yo no te lo dije en mala onda. Y tú lo sabes. Nada más se lo digo porque a veces nosotros decimos cosas y la gente no sabe por qué. Pero yo te digo, mi hermano, que no te lo dije en mala onda. Te lo dije en buena onda porque estaba en medio de algo que yo quería cumplir. ¿Está bien? Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te honramos, Padre. Adora a Dios un momento. Mire, yo sé que está, no se preocupe, hermano. Nos echamos 2 horas en la alabanza y la adoración. Nos podemos echar unos 5 minutos más aquí. Mi tiempo es tan valioso también. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero decirle algo a los organizadores de este evento. Quiero decirle algo a los que están involucrados, los pastores que están aquí. ¿Cuántos pastores están aquí? Levanten su mano si tú eres un pastor y tú estás aquí. Hace tiempo que yo no veo tanto pastor en un evento de jóvenes. Si yo voy a muchos eventos, mucho más de lo que usted puede contar con sus manos. Mínimo yo voy a 7 eventos al mes de jóvenes. Mínimo. Déjeme decirle algo. El fruto de la semilla que ustedes están poniendo en la tierra, dice el Señor, que Él va a comenzar a darle una cosecha. No solamente en el Congreso, pero la cosecha va a venir en sus congregaciones, en sus ciudades, en los lugares donde ustedes adoran y glorifican a Dios. Allá Dios le va a dar cosecha de jóvenes. Ustedes están sembrando ahora, pero dice el Señor, viene el momento donde yo voy a soltar mi cosecha. Viene el momento donde yo voy a dar una cosecha parejo a todas las congregaciones, a todas las iglesias. Voy a enviar de los 4 vientos jóvenes a sus congregaciones. Y no solamente jóvenes, pero voy a enviar almas a esos lugares. Yo quiero decirle algo en esta noche. Yo siento un poquito de carga. Porque yo sí sé, yo hago varios eventos al año, yo mismo también. Y yo sí sé que la necesidad es grande para pagar todos los gastos. No me toca a mí levantar la ofrenda en esta noche, pero yo la voy a levantar ahora, Fernando. Yo siento así que este es el momento. ¿Cuántos de ustedes han recibido bendición? No, tú has recibido bendición. Si tú has recibido bendición, entonces vamos a dar lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos en esta noche vamos a dar. No sé dónde están los hermanos que están listos para levantar la ofrenda, pero yo quiero. ¿Cuántos están dispuestos? Esta es la última ofrenda de este congreso. Pero ¿cuántos están dispuestos a dar lo mejor que tienen en esta noche para el Señor? Para ayudar a estos hermanos que invitaron toda esta gente y los han bendecido. Todavía no se ha terminado la noche y usted va a ver la bendición de Dios en esta noche. Pero vamos a echarle la mano, vamos a empujarle, vamos a meterle el hombro en esta noche y vamos a hacer lo mejor que podamos en esta noche. ¿Sí están dispuestos? ¿Están dispuestos? Ustedes tienen más ánimo para cantar que ninguna otra cosa. Nunca he visto tanto ánimo para cantar. Tenemos que tener ánimo para bendecir y para apoyar la obra de Dios. Vamos a apoyar a estos hermanos. Vamos a decirle a ellos, ¿sabes qué? No nos quedamos atrás, queremos apoyar con nuestro dinero también. Yo sé que son jóvenes, pero yo creo que podemos bendecir en el nombre del Señor. Tú prepara tu mejor ofrenda en esta noche. Tu mejor ofrenda, prepárala. Padre, declaramos en esta noche, Señor, que tú bendices y tú suples, pero tú nos usas a nosotros. Yo quiero en esta noche, Señor, que nosotros podamos respaldar y bendecir este congreso, que el año que viene sea mucho mayor y mucho más grande. Gracias, Señor, por bendecir a Coahuila, a Texas, a tantos lugares que tú estás bendiciendo con este congreso. Pon en el corazón de cada persona, inspira a cada persona, mueve a cada persona a dar conforme a lo que está en su corazón. Y conforme a lo que tienen, Señor. Gracias te damos en esta noche.